prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Son las 8:04, señoras y señores. No, día feriado, pero ellos se iban a privar la oportunidad del micrófono un día como hoy. ¡Jamás! Ramón, Rosario y Cortés, buenos días.
Hoy no te voy a dar bienvenida ni nada, solamente voy a poner esto.
Es malvado. Ya se van. Señoras y señores, Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
A Palo Limpio, mira.
Usted, Ramón, hoy Ramón.
¿Sabe quiénes se van?
No, yo sé. Me puedo
hoy
sospechar.
Ya se van.
Hoy Ramón no tenía field day.
No. Aunque tuviera ahora field day, el nene se quedaba solo en el field day. Sin papá, hoy venía para acá. Y el papá de ese nene, en radio.
Mira, en el cinturón del aeropuerto va a recibir la Kamala Harris. Mira acá, Normando, te vayas. Es que la entrevista tuya con Jennifer. O sea, para Jennifer, Kamala Harris no vale la pena de ir a una, tan siquiera una cuestión de ella.
Kamala es comunista para los republicanos.
¿Sabes lo que pasa? Que también esto tú tienes que enmarcarlo en un proceso primarista. Y viene, sí, verdad, viene la vicepresidenta a endosar a su candidato a gobernador, que es demócrata.
Todo el mundo está diciendo por qué no va en un contexto primario y solo correcto para no exponerse. ¿Tú te acuerdas cuando Biden en Ponce ni la saludó ni la reconoció?
Sí.
Porque obviamente ahí hay una afinidad política, demócrata, y Pedro Pérez es demócrata y es republicano.
O sea, va a endosar el mío. Aparte que esto se juega así, o sea, cuando Barack Obama vino bajo Fortuño, mira, no se fue a Casalta a reunirse con el demócrata, que era quién, Alejandro.
Y le metió un cantazo a
imagínate.
Después que le cogió el café en Fortaleza, le metió como un sanguchito.
Pero mira, digo,
ay, me dicen que ese sanguchito no lo pagó Alejandro, lo tengo que pagar Obama. Que ni
lo
eso,
pagó Obama.
¡Cacán!
Fue público. De hecho, yo le he echado la culpa siempre al problema de que no vino un bailout aquí con la deuda. La culpa fue de Alejandro. Porque cuando Obama sacó el billete aquel de 100 en Casa Alta para pagar el medianoche, Alejandro tenía que indignarse y agarrarle la mano y decirle, no, aquí pago yo, porque tú eres el invitado.
Lo que pasa es que ese billete de 100, ¿cuánto le echó Roberto Prats en el bolsillo en la campaña por ese sándwichito?
Roberto Prats dice, no, pero bueno, de ahí me cuentan que ahí aportó mucho, no en dinero, pero en estrategia y mensaje, Eduardo Batia. Eduardo Batia tenía relaciones con Staffel y fue y le llevaba hasta los videos de Fortuño hablando mal de Obama en la campaña.
Deja la guasa, que aquí vamos a hablar de un tema primero.
¿Tú quieres hablar de qué tú quieres hablar?
Si nos da tiempo, lo otro. Pero
¿de qué tú quieres hablar hoy?
Para introducir el tema.
Es el bullying.
Es para afuera que va, dice Johnny Ventura, que en paz descanse, dice que para afuera que van.
Bueno.
Mira. Hablando en contexto de Victoria Ciudadana, déjame, y voy a un poquito ponerme serio, ¿verdad? Un poquito relajo. Y no tiene que
no es para ser los jocosos, pero...
Es para ser los jocosos.
El asunto es serio.
El asunto es serio y quiero un poco contextualizar, pero antes de eso quiero hacer un paréntesis y discutimos los méritos, que lo quiero hablar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Un poco con Iván, que ayer estuvimos jugando pelotador y algo pusimos, pero ahí hay limitaciones de tiempo, claro, siempre, por ser televisión. Primero, un paréntesis. La función de la judicatura. Si ese juez hubiera fallado en contra de mí ayer y en contra de Iván ayer, yo iba a decir que estoy en desacuerdo con la decisión del juez, porque realmente estoy en desacuerdo con la posición de derecho de los de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Pero aún así reconocería la gesta que tiene un juez. Fíjate que este juez, o sea, esto es una persona que está allí mal paga. Podemos estipular que hay un juez allí mal pago, que ese juez en la práctica privada ganaría mucho más dinero.
Le tienen aguantado los aumentos,
además de eso. Pero la decisión que tomó el juez, que un poco durante su alocución en la vista argumentativa él lo decía, mira, esto, lo que se está pidiendo aquí es un remedio drástico, o sea, literalmente sacar de la papeleta unos candidatos que quieren correr porque no incumplieron con la ley, el argumento de nosotros, ¿verdad? Y tú tener que tomar la determinación para que vengan los ataques, porque iban a venir como quiera, el juez me daba la razón a mí o a ti, y venían aquellos a decir que era tramposo, porque esta gente, tú sabes, esta gente es así. Cuando a Fran Torres Viada, que es el abogado de Victoria Ciudadana, un juez le desestima los cargos de Nogales con los casos
ahí
con el
bueno,
FEI, esos jueces
bueno,
son justos, son maravillosos, se hizo justicia. Cuando no le dan la razón, papá, son tramposos, pillos, no entendieron. O sea,
el bipartidismo corrupto.
Y un juez cuando acepta la posición lo sabe. Esto es en el caso público, pero pasa en todos los casos. Un juez le da la razón al demandante o al demandado. Y eso significa que la mitad de las partes, la otra parte va a estar molesta. Eso se extrapola mucho cuando la discusión es pública. Y a lo que voy un poco, y van a entender ahora, que la culpa no es ni del juez, que está llamado a aplicar la ley. De hecho, hay una de las citas famosísimas de un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dice que lo más complicado de un juez no es reconocer una ley de la que ellos están a favor, sino cuando tienen que validar una ley que ellos mismos están en contra, pero que es la ley, tienes que aplicar el derecho. Y un poco
bueno, eso mismo, el último párrafo antes de la disposición, de la parte dispositiva de la sentencia, te cito la letra del juez: no podemos abstenernos e ignorar las consecuencias electorales que esta decisión le ocasiona, no solo a los querellados, sino a sus constituyentes. Sin embargo, como jueces, solo podemos resolver las controversias interpretando la ley, la cual, cuando es clara, no hay margen posible para ignorarla con paralogismos erráticos.
Y eso es complicado porque un juez allá, una parte, yo que soy abogado, yo decido qué caso llevo y qué caso no llevo. Y muchas veces digo, no voy a llevar ese caso porque no me gusta, porque no creo en eso. El juez no tiene esa oportunidad. El juez le llega el caso y tiene que atenderlo. Y tiene que decidir. Y en ese sentido, y tú y yo que somos abogados litigantes, no como otros, ¿verdad?, que critican y hablan de derecho. Saludos a Natal. Nosotros sí vamos al tribunal. Nosotros tenemos casos que ganamos y casos que perdemos, sí, como todo juez, como todo abogado. El abogado que no pide un caso. Y aún así, en ese escenario, yo reconozco que hay un juez allí tratando de impartir justicia y que tiene que favorecer una parte y chavar a la otra, y esa tarea es difícil. Así. Y lo hace todos los días. Y cerrando ese paréntesis para reconocer al juez, que igual, yo no critiqué a los jueces, a pesar de que de la prueba que se desfiló en los medios, yo entendía que había elementos para la causa probable contra Mariano Gales, sobre todo el perjurio.
Sí, sí.
Jamás en la vida yo me atreví a decir que ese juez, discrepo de su interpretación de derecho, pero jamás me atreví a decir que es tramposo, pillo, porque la decisión que tiene ese juez, la función que tiene ese juez, no la tiene nadie afuera. Eso pasa con todos los jueces.
Y en el caso de Mariano Gales, del perjurio, ¿no? Yo he argumentado y vanado aquí porque yo entiendo que de facto, o sea, de plano, la expresión de ella aquí con Normando y lo que dijo y las consecuencias y la forma en que ocurrió el evento, hubo perjurio. Pero respeto la decisión de la juez que dio la vista preliminar y determinó que no, porque esa es su función. Igual en esto, y en eso sí, que una de las cosas que yo quería resaltar era eso. Hoy, y te leo esa cita de la sentencia de Juan Antonio Cueva, que era también reconocer y resaltar la valentía de hacerlo. Porque el derecho es claro, Ramón. O sea, yo estoy convencido desde que redacté la demanda junto con los compañeros Lavoy, Torre Jordán, a quienes le doy también las gracias y haberme permitido unirme a este caso, que yo entiendo que es histórico en muchos aspectos, y después analizamos las consecuencias políticas. Según lo fui viendo, fui aclarando. Y tengo que darle las gracias también a Obed Rojas. Al licenciado Obed Rojas me ayudó muchísimo. Muy pocas personas en Puerto Rico saben de tanto de derecho electoral como
vos. Bueno, pero estuve en la comisión también.
Pero que te digo que muy pocas personas saben tanto de derecho electoral como él, y dudas que a mí me surgían y demás, las consultaba con él y él me iba contextualizando también y me decía, Iván, esto está aquí. Así que gracias a Obed también. Pero aparte de esos agradecimientos, quiero reconocer la valentía del juez, porque aunque la ley es clara, el reglamento es clarísimo, no es las cosas que están diciendo ahora, que si el reglamento esto no, mi hermano, eso estaba allí y ustedes lo tenían en la mano a la hora de tomar la decisión. Olvin Martí le dice a Normando aquí que tan reciente como en enero consultó, y eso lo hablamos ahora y lo analizamos, porque eso tiene un ángulo político que analizarse. Era clarísimo. Ahora, con todo lo claro que era, por eso que tú dices, por el hecho de que aquí en muchos medios, en sus mesas de redacción, han cargado este meleco, lo que llaman algunos la mogolla, lo que sea, de Victoria Ciudadana, y lo han cargado desde mesas de redacción, ciertamente hay que reconocer que hay una valentía y verticalidad del juez de aplicar la ley como fue. Y ahí porque voy. No todos los jueces yo creo que lo hubiesen hecho.
Y ahí voy por parte, ¿verdad?, haciendo ese reconocimiento, para añadirle a los abogados que participaron en el caso, de parte de los interventores del PNP, fue el licenciado Miguel Rodríguez, del interventora Ramírez Ford, ayudó, no me acuerdo el nombre.
Sí,
de
él. Que me disculpe ella, pero sí.
Y obviamente
nos ayudó muchísimo
la comisionada también electoral del PNP, que en su comparecencia favoreció el reclamo de las demandas, ¿verdad?
Francisco
en
contra González Maga,
con Paco González Maga, que es el abogado institucional.
Y yo, en esto, para pasar al análisis ya en estricto de derecho de la sentencia y de las consecuencias políticas de estos jóvenes, todos son jóvenes, mis clientes. Jorge Alfredo Rivera Segarra, representante del Distrito 22. Héctor Santiago Torres, senador del Distrito de Guayama, este fue el último que entró. Licenciada Yulisa Paredes Albarrán, aspirante a representante del Distrito 13, que es el de Rodríguez Aguiló, que ahora con la salida de Rodríguez Aguiló le abre una ventana de oportunidad ahí al PPD, y yo creo que esta joven es muy valiente y muy arrojada. Así que miren, los de electores populares de ese distrito en la primaria, tengan en consideración Yulisa Paredes Albarrán y el representante Acumulación, un joven que lo conocí en este proceso, valiosísimo, inteligente, humilde, vertical, con muy buenas intenciones, Jorge Quiles Gordillo. Estos jóvenes del Partido Popular, Ramón, se atrevieron que sus nombres se pusieran ahí como demandantes, porque en el Partido Popular alguna gente, no sé cuál es la moldera y qué es lo que le pasa
con este caso,
ahí, que Toñito los, Cruz. Sí, bueno, la oficina de la comisionada electoral del PPD no presentó ni una moción en este caso.
Nunca tomó posición.
Ni una.
El PPD no tomó posición ni de favor ni en contra.
Entonces sé que estos jóvenes, pues mucha gente en el PPD, pues no sé, todavía no lo entiendo, porque ellos no ven a largo plazo lo que esto representa para el PPD. Tú sabes, a largo plazo, esto para el PPD le da 10 años de respiro en las circunstancias que están, pero ellos no lo ven.
Mira, y desde el punto, vamos a despachar.
Así que agradecimiento a esos jóvenes valiosos.
El punto de vista jurídico también de la decisión, porque aquí hay mucha desinformación. De hecho, hoy leí los reportajes de hoy, pues, digo, yo los leí todos. Siempre los leo. Hay aviso de inundación, by the way.
Por las lágrimas.
El lloriqueo que hay desde ayer, hay inundación en todo San Juan. Pero más allá de eso, y un poco los reportajes son de lloriqueo, me da pena que los reportajes no recojan las cláusulas que estamos hablando. Uh-huh. Y que la gente decida. La ley, mira, la ley del 1977 electoral, que era la ley 4, cuando introdujo lo del mecanismo de método alterno, que es un mecanismo que no va a ser la primaria de ley. Lo que nosotros hacemos en el PNP y el Partido Popular, en los partidos pueden crear otro mecanismo. Y son las asambleas estas que hicieron en Morovi y cosas más chiquitas.
La ley electoral provee para una primaria de ley. De ley. Hay unos partidos que van por ese proceso de la primaria.
Y otros que van por el método alterno. Método. Y la ley del 77, cuando introduce este mecanismo alterno, dice, estas personas no tienen que recoger endoso. Lo dice así como yo se los estoy diciendo. La ley dice, no tienen que recoger endoso. La ley del 2011, la ley 78 del 2011, que estuvo a cargo, junto con la ayuda de otras personas, pero la redacción principal la tuve yo desde Fortaleza cuando era asesor legal principal de Luis Fortuño, de esa ley particular. Específicamente, cuando habla de métodos alternos, dice que no tienen que recoger endosos. Cuando se hace la ley 58 del 2020, el código electoral del 2020, que se hace en junio, después de que los partidos habían celebrado los métodos alternos bajo la ley anterior, la del 2011, elimina esa disposición de que no tienen que recoger endosos, o sea, que le aplica recoger endosos porque le quitaron el beneficio. Y cuando definen aspirantes sujetos a endoso, incluye los que se eligen por mecanismo de método alterno, o sea, los que van a tener un proceso competitivo por el mecanismo de método alterno. Eso es la ley, eso no soy yo, eso es la sabiduría del legislador. Yo no estoy diciendo que si es bueno o malo. Digo, yo le veo la razón, que todo el mundo aquí tiene que estar igual, porque si el candidato independiente tiene que recoger endoso, si los que van por primera tienen que recoger endoso, ¿cómo estos que escogen mecanismo alterno no tienen que recoger endoso? Esto no es porque el mecanismo de método alterno lo paga el gobierno, no, porque al final del día los funcionarios electorales los pagamos nosotros. No tiene que ver,
y que los endosos no tienen que ver con dinero.
Tiene que ver con igualdad, que todos los que quieran correr y aparecer en una papeleta tienen que demostrar, si tienen competencia, que tienen apoyo, punto. Porque si no tienen el apoyo, evitas el evento particular, punto.
De hecho, la cita está en mis escritos en este caso, en el récord y el expediente, y fue parte de mi argumentación oral. La presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana y una de las afectadas con esta decisión, doña Irma Rivera Lacén, en junio del 2020, julio del 2020, en las vistas que se hicieron en el Senado para las enmiendas al Código Electoral y la aprobación de lo que es el Código, la Ley Electoral, lo que es el Código Electoral hoy, sobre el tema de los endosos, en aquella ocasión refiriéndose a los independientes, porque después de lo de Eliezer Molina y demás, se planteó por algunas personas, pero por los independientes no le pidas endoso. Y ella señaló, y creo que muy correctamente, que el requisito de los endosos es importante y necesario, porque de lo contrario se diluiría demasiado la papeleta, porque vas a tener 10.000 candidatos. Y ese es el propósito de los endosos. No tiene que ver entonces, si es para primaria, mira, porque el candidato independiente no tiene primaria. Mira, el candidato independiente tiene primaria.
No tiene primaria.
Ese es el propósito.
Y tiene que
endoso.
Recoger endoso.
El propósito del endoso es demostrar ese mínimo de apoyo, porque si no se diluye demasiado la papeleta. Eso fue una cita de doña Irma Rivera Lacén
que la pusiste en los escritos. Y a voy, la ley del 2020, que se hace después de que ellos escogen sus candidatos de cara a la elección del 2020, cambió eso, punto, lo cambió. Busquen las leyes, la del 77, que eso no lo argumentaron ni con vara larga.
Había una exoneración de recoger endosos del método alterno y se eliminó.
Y si tú miras los reglamentos que la comisión había adoptado para este mecanismo de métodos alternos antes del 2020, todos decían que no tienen que recoger endosos. Pero entonces viene el reglamento del 2023. ¿Por qué? Porque aunque la ley es del 2020, empezó a aplicar lo de mecanismo de método alterno para este ciclo electoral, porque ya el mecanismo de método alterno se había celebrado cuando se adoptó en junio del 2020, porque esto se adopta a principios de año, del año electoral. Pues el reglamento vino Rosado Colomel, el juez Rosado Colomel, que era presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones, y estableció en el reglamento lo que dice la ley.
En un muy buen ejercicio de interpretación de la ley.
3.1. Y puse específicamente, así, no como se lo estoy diciendo, los de mecanismo alterno que no hayan certificado candidato único para el 31 de diciembre tendrán que recoger endosos. Lo dice así, y el Código Electoral dispone que hay 10 días para impugnar un reglamento, entre otras cosas, si va a contrario a la ley. O sea, que el argumento que ellos dicen que va a contrario a la ley, no lo hicieron. Ellos no impugnaron ese reglamento.
Y el reglamento, a diferencia de algunos argumentos que, de hecho, no fueron de Victoria Ciudadana, esto fue Nelson Rosario, la Comisión Electoral de Proyecto de Dignidad, que los propios anejos que incluía en su moción ese aspecto de que el reglamento no fue debidamente notificado y demás, eso no es correcto. De hecho, en los documentos que se incluyen en esa moción, y yo lo señalo en uno de mis escritos, no tan solo se acompañó el reglamento en limpio con las nuevas disposiciones, se acompañó el reglamento con los trash changes, una versión con los trash changes. Ese artículo 3.1 de ese reglamento, todo el tiempo estuvo así, nunca se tachó. Nunca se cambió. Todo el tiempo estuvo así, todo el tiempo lo estuvieron leyendo así.
No lo impugnaron, y por eso no lo impugnaron, yo creo que en parte porque o no saben de derecho electoral o simplemente están allí por el vacilón.
Creo, o sea, que yo te aseguro, hay una combinación de
varios. Yo te aseguro que Edwin Mundo, a eso no le pasó. No le hubiera pasado jamás. De hecho, Edwin Mundo está desde diciembre diciendo, estos tipos se van a chaval, no están recogiendo endosos, y tienen que recoger endosos bajo el reglamento.
Y fíjate, dice, qué cosa, y ellos que son todos súper inteligentes, intelectuales, pero no y para ellos Edwin Mundo es un morón, porque eso es lo que ellos hablan de Edwin Mundo, que es un morón.
Lo dirán ellos, pero chavos. Eso nadie lo va a decir.
No, pero
todo
ellos,
el mundo reconoce
ellos,
que Edwin... El...
Sí, mira, sí, no, te entiendo. Ellos lo dicen, ellos pues dicen, mira, ay, ese morón ahí
pues,
que...
Pues no hay break.
El politiquero.
Y yo digo, no le echen la culpa ni al PNP ni al Partido Popular, no le echen la culpa al juez, echenle la culpa a su equipo liderato de Victoria Ciudadana, porque si Edwin Mundo llega a cometer esa barbaridad, lo hubiera... Yo soy el primero que digo que tiene que irse. Imagínate. O sea, pero lo hizo.
Pero Ramón, pero lo hicieron. Más aún lo que dice Olvin, llevó la consulta. Va. Y ahí la llevó a la oficina de la comisionada y dijo: mira, yo creo que hay que recoger el endoso.
La venganza del chinito. ¿Te acuerdas de la venganza del chinito? Eso es un refrán, lo buscan después en Google. Un refrán de la venganza del chinito. Pero saquen el ejercicio. Olvin, que yo se lo dije ayer incluso, que es que él no es compatible con Victoria Ciudadana, que eso se ocupó el PPT de eso.
Él es lo mejor que hay en Victoria Ciudadana, sí. Bien educado, bien articulado, bien, pero,
super, no, pero
el PPT se apoderó de Victoria que Ciudadana, no, y es un partido socialista.
Que no compagina, porque Victoria Ciudadana es un partido socialista, sí lo es, miren los líderes. Y Olvin no compagina porque Olvin, además de que ha estado siempre en la Cámara de Comercio, fue hasta presidente de Jóvenes Empresarios, de una comisión de la Cámara de Comercio, una persona que siempre ha proveído el empresarismo, esto de anticapitalismo. Tú no vas a escuchar a Olvin diciendo eso porque no es su visión. Y aquí hay una gente que está empujando el anticapitalismo. De hecho, está la red de esta anticapitalista, que está Bernabe, Nogales.
Sí, sí, todos ellos se reunían por ahí a hablar del capitalismo, en contra del capitalismo. Y eso, pero esa facción es la que se ha apoderado de
Victoria Ciudadana. Pero cuando Alexandra Lugaro sale de Victoria Ciudadana,
ellos se apoderaron.
Ellos se apoderan del PP.
Sacan de a Olvin de comisionado
y meten a Lilian,
que es del PP.
Y aquí vino la venganza del chinito. Lilian fue comisionada electoral allí. No, todo el mundo sabe los roces que tenían que Olvin. De hecho, lo colgaron el sábado en la asamblea que hizo Victoria Ciudadana. Uh-huh. Allí en Morovi, colgaron a Olvin.
De hecho, paréntesis.
Y cogieron los del PPT.
Paréntesis, asamblea que en voto neto cada uno de los que prevalecieron no llegaron ni al mínimo de endosos que requiere. Sí,
pero lejos.
Que eso es otro asunto, que ellos decían que eso lo convertía académico. No. Es que si algo demostró la asamblea es que el propósito del endoso, que es que se demuestre un respaldo mínimo, no lo pudiste recabar.
Además, podían haber cogido 100.000 votos, Iván, y 100.000 endosos, sí, pero hay una ley para eso.
Era el 31 de enero.
Hay un término.
Al 31 de enero tenían que recoger la mitad.
50% y después 15 de febrero. Uh-huh. Y en ese escenario... Iván, Victoria Ciudadana saca a Olvin y Olvin le hace la venganza del chinito. Hoy viene y lo dijo en Jugando Pelotador y lo dijo cuando el mando hoy. Se le llevó esta consulta porque ya yo lo había escuchado, que había un sector bien molesto con Lilian Aponte porque se les dijo, la ley cambió, el reglamento cambió, hay que recoger el endoso. No, olvídate que eso no, vamos a reírlo, eso lo certifico yo soy el que digo. Y la culpa de lo que pasó hoy lo tienen dos personas particularmente. Manuel Natal como dirigente de esa unidad y Lilian Aponte como la comisionada electoral de Victoria Ciudadana. Más nadie. Y yo creo que ya estamos para la pausa, Jara. Mira, vamos a la pausa y ahora
vamos con el aspecto
político legal, ya.
Político, sí. Vamos con el aspecto político porque sí hay consecuencias políticas a largo plazo. A los del Partido Popular allá que le han vendido otras ideas. Manténganse en sintonía porque les voy a explicar la importancia de esto para el Partido Popular.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, viernes 22 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla, día de la abolición de la esclavitud, pero yo no me he abolido. Estoy trabajando y tengo que trabajar todo el día, está bien complicado. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira que los dejes quietos, ya. Que
este, no es mi, este es mi mundo de hoy. Hoy voy a escuchar esto todo el día.
Todo el día vas a escuchar. Cuidado.
Si te montas en mi carro y sabes.
Mira, hay una persona en Twitter ahí que no sé por qué razón me tagueó a mí y me tagueó a todo el mundo ahí, periodista y demás, que por qué yo dije anoche en Pelota Dura que esto le pasó a los de Victoria Ciudadana por vagos que se levantan a las 11 de la mañana. Sí, hay varios de ellos que desde que se metieron a este asunto de Victoria Ciudadana y cogieron la Comisión Estatal de Elecciones y los chavitos, tienen contratitos de servicios profesionales y tú vas por ahí y están a las 10 de la mañana acabándose de levantar pidiendo un café. Ah, que lo piden en la cadena esa de los caros, tú sabes.
La afuera.
Sí, bueno, no pisan la fonda de la esquina, ¿no? Piden eso de café ahí, latte, todo. Y con andan ajá, con whisky, y andan con él por ahí empezando el día. Y van allí a la comisión y facturan.
Bueno, por lo menos los reglamentos no lo están leyendo.
Por eso, entonces, tras que se levantan tarde, era tan sencillo como que no es tan solo eso, Ramón. Se lo advirtieron. ¿Y qué hicieron? Ay, me imagino estarlo fuera de actitud. Ay, Dios mío.
Recoger el dozo, imagínate.
Y sudar, y hay que madrugar para eso y estar ahí. No, 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 olvídate eso. Vamos a interpretar que no, porque nosotros tenemos aquí, podemos hacer lo que queramos. Y esas son las consecuencias, y sí, mira, me sostengo, son vagos, y le pasó por vago.
Y a nivel político, tanto en Cámara como en Senado, hay 11 puestos de acumulación, y los partidos nunca han postulado 11, el Partido Popular y el Partido PNP, históricamente postulan 6, y usualmente entran 6 y 5, o 6 y 4, o 5 y 4, dependiendo del cuatrienio, y en la medida que tú llegas al número 6, que es lo más que tú postulas, eso significa que hay otras 5 que van a ser de otros partidos. Pero te acerca a, en el caso del Senado, tener la mayoría de 14, en el caso de la Cámara, tener la mayoría de 26 de 51 representantes. O sea que los puestos de acumulación son importantes. El PNP había decidido postular 6, que en aquel entonces, dentro del escenario de los candidatos de Victoria Ciudadana, yo decía pues que era un poco complicado porque el Partido Popular va a bajar a 4 y va a poder quitarle uno o dos puestos de acumulación al PNP. ¿Qué pasa? Con esta decisión, si tú sacas los dos de acumulación de Victoria Ciudadana, el Partido Popular no puede crecer más, va a tener 4 y los va a sacar, y con esto lo asegura más, los va a sacar. Si tú coges los votos que cogieron los 6 candidatos de acumulación en la pasada elección del Partido Popular y lo divides solamente entre 4, y los 4 hubieran entrado, o sea, ellos tienen suficientemente votos, independientemente del bajón que dieron, para entrar 4, y cuando sacas estos dos aseguraste sin lugar a dudas. ¿Quién puede crecer ahora? Porque los victoriosos podrán votar por María Lourdes, by the way, aquí los que salieron bien fueron María Lourdes de Nimar, que aseguraron que van a coger 200.000 votos, van a ser los primeros. Pero es más compuesto, podrán coger 10 millones de votos, todos los votos, pero es más compuesto. Aquí no tienen dos puestos por eso, va a ser una silla. Y María Lourdes Nismar, que cogerán ese voto de la izquierda, algunos populares cogerán votos de Victoria Ciudadana, de los que iban a votar por Victoria Ciudadana, tal vez, no sé, Vargas Vidó, tal vez, no sé, pero solamente pueden meter los 4 que iban a meter, punto. Y el PNP coge los 6, y en el caso del Senado, estoy hablando ya del efecto político, en el caso del Senado, esos 6, más, si tú sumas los 10 que tienen ahora, que deben revalidar, le pones los 2 de adicionales por acumulación, porque hoy tienen 4, tienen 12, y retomamos Arecibo, que debe ser bastante fácil de retomar, ya el Partido Popular tiene 14. En el caso del Partido Popular, y te dejo a ti para que expliques esa parte, pues dependen de los distritos por la determinación que tomaron hace tiempo.
Por eso, a eso voy. Yo sé que aquí, pues la posición de la oficina de la comisionada del PPD, por eso mi felicitación a estos jóvenes que mencioné ahorita que son aspirantes, que se atrevieron con su nombre ahí y reivindicar la letra clara de la ley y los reglamentos de la comisión. La posición es que, de alguna manera, han dicho, ah, no, pero entonces ahora el PNP va a tener mayoría en el Senado. No, pero es que, mi hermano, aquí, en el caso de Victoria Ciudadana, las candidaturas que se ven afectadas son las de la comisaría residente a Washington, que tendrán la válvula escape ahí de meterle en el pipe en la papeleta, las de senadores por acumulación y las de representantes por acumulación. Esas son las que se ven afectadas. la mayoría o posibilidad de mayoría del Partido Popular en el Senado y en la Cámara, desde el momento en que tomaron la decisión de bajar de 6 los aspirantes a la Cámara a 4, o las candidaturas a la Cámara, ese mismo día tuvieron que haber reconocido que la posibilidad de obtener esa mayoría depende del trabajo en los distritos. Porque tomaste la decisión porque tu base electoral es más pequeña y en la división pues tienes más oportunidad de asegurar esos 4. Pues automáticamente ya tú tenías que reconocer que el trabajador en los distritos tienes que ganar o meter 10 senadores por distrito, que sumados a esos 4 que ya decidiste que vas a tener en el Senado son 14, y esa es una mayoría, y tienes que buscar 22 representantes por distrito, asegurarte que entren, que con los 4 por acumulación que asegura son 26, y ya es una mayoría. Lo contrario, Ramón, era decir que decidiste aspirar con 4 para tener la misma mogolla que tenían ahora, siendo rehenes de los de Victoria Ciudadana. Porque ¿qué es lo que le ha pasado a José Luis Dalmau, que no pudo ni echar para adelante con la presidencia del PPD? Que cuando él aceptó la presidencia del PPD, pero a la vez ser presidente del Senado con el apoyo de los de Victoria Ciudadana, no podía hacer nada que beneficiaría al PNP en contra de Victoria Ciudadana, porque le quitaban el apoyo en el Senado para la presidencia. Se convirtieron en rehenes. O sea, que los del Partido Popular, que están diciendo que esto le asegura el PNP, no. Le asegura que tú hagas el trabajo y ganes en los distritos representativos. Porque de lo contrario, lo que estás aceptando es que bajaste a 4 para estar un cuatrenio más siendo rehén de los de Victoria Ciudadana, que son los que te quieren cortar la cabeza, que son los que te quieren sacar como segundo partido de fuerza o segundo partido en el bipartidismo, que va a ser bipartidismo con cualquiera, lo que alternaría sería el segundo, que te quieren desplazar como segundo con las implicaciones políticas que eso tiene, y tú viéndole las gracias. Y tú cargándole los bultos. Mire, mi hermano, estos jóvenes.
Aprobándole medidas, dándole comisiones.
Y dándole comisiones, aprobándole medidas, dándole chavos para que tengan exposición pública para liquidar el Partido Popular mismo. Mira qué eso, clase de genios hay en el Partido Popular.
Eso, ¿eh? Gracias al caso, no lo van a tener cuatrenio que viene.
Eso no lo va. Cogieron un respiro de por lo menos 2 cuatrenios. 2 cuatrenios por lo menos. Cogieron un respiro gracias a esos jóvenes del Partido Popular, candidatos que se atrevieron y dijeron, vamos para adelante y vamos a demandar. Entonces, los criticaban, críticas internas, unos por ahí llamando a cuanto analista y periodista, y dicen, ese pleito es una porquería, esa gente va a perder eso. Toñito Cruz. Y no voy a entrar en nombres y particulares.
Pero soy yo, no eres tú.
Pero hay gente que llamó, ese caso no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la letra clara de la ley. Y miren, mi hermano, no se han cerrado. Está el Partido Popular cogiendo un respiro de los que le estaban respirando en la nuca con este resultado. Entonces, ellos hablan, ay, esto es para el PNP. No, porque es que cuando tú bajaste a 4, te sabías que tenías que buscar 10 senadores por distrito y 22 representantes. Si no, pues tenías vocación de servicio a Victoria Ciudadana y seguir siendo rehenes de ellos. Mira que es que hay cosas. Mira, que encocoran a uno, mano.
Muy bien. Pues yo creo que el otro elemento político, yo creo que se confirma con esto, que el PIB lo haya hecho bien y no haya asesorado, asegurado que su alianza con Victoria Ciudadana también lo hubiera cumplido, hubiera, ¿verdad?, hecho lo que la ley mandata. Da otro elemento. El PIB no solamente en la negociación con Manuel Natal entregó Victoria Ciudadana por una cosa, por San Juan, por su aspiración a San Juan. Él dijo, yo tengo oportunidad de ganar a San Juan, que se echaba el partido. Entregó la franquicia, no por este caso.
No.
Entregó la franquicia cuando él aceptó apoyar a Juan Dalmau como candidato a la gobernación. Porque uno de los requisitos de la franquicia, y es tú mantenerte en la Comisión Estatal de Elecciones registrado, es que tu candidato a la gobernación saque 3% o más. Cuando él dijo que no va a poner a alguien para que saque votos y va a apoyar a Juan Dalmau, él entregó la franquicia. ¿A cambio de qué? Uh-huh. Que el PIB lo apoyara en San Juan, y el PIB cuando hizo eso no perdió su franquicia, porque cumple con los demás requisitos de la ley. O sea que ya él entregó la franquicia por San Juan, y ahora ha entregado en este acuerdo y por la DJD los legisladores por acumulación que ya tenían electo, y al final ¿a quién se beneficia? Los legisladores del PIB, que María de Lourdes y Denis Márquez ya no tienen competencia con el voto de izquierda, porque acuérdate que por acumulación tú puedes votar por un senador. O sea que el que votara por Bernabe no vota por María Lourdes. Tienes que escoger uno. Ese sector de la izquierda se lo peleaban ellos. Ahora está más que María Lourdes en esa papeleta. Ahora está más que Denis Márquez en la Cámara en esa papeleta.
Y
se lo han limpiado.
Y se acelera lo que yo te advertí a ti. que a Victoria Ciudadana en Puerto Rico le iba a pasar lo mismo que le pasó a Podemos con el PSOE en España.
Se lo tragó, se lo tragó.
Y al PIB le iba a pasar lo mismo con el PIB en Puerto Rico.
Y lo que pasó allá PSOE con Podemos y en Puerto Rico es la máxima de que el viejo sabe más, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Un PIB que sabe jugar esta de esto se los limpió poco a poco. Lo que pasó con el PSOE, con la izquierda,
absorbió.
Lo que ha pasado con el PPP y Vox también, para hablarte lo de la derecha también, se han ido tragando estos grupos emergentes con astucia política. Mira, iba en otros temas, este tema sí lo tengo que tocar. La comisionada residente, que está en la campaña, sacando propuestas de la campaña, cosas que ella propone para pedir el voto. Pues la confrontan con lo que ha hecho Pedro Pierluisi. La comisión reciente, lo último que propuso, lo ha propuesto dos veces, porque lo ha repetido en sus propuestas, que del gobierno central se saque dinero para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que al final del día lo que provoca eso, no es el análisis mío, el análisis de todo, hasta de la Junta de Supervisión Fiscal. Si yo le meto chavos y hago un rescate de energía eléctrica, pues los acreedores van a tener más chavos para cobrar. Voy a perder los chavos de los dos lados y eso no implica que vamos a seguir pagando.
Vamos a analizar aquí por todos lados, por todos los ángulos, que es imposible.
Que es una barbaridad. No lo digo yo, no lo dice Pedro Pierluisi, no lo dice Iván.
La
Junta de Supervisión Fiscal, todos los que analizaron esto, que hablaron después de esa, concluyeron lo mismo, porque es una barbaridad jurídica. Además, pregúntale a Cristian Sobrino, que de esto yo creo que sabe un poco. Te va a decir lo mismo. No es posible tú a inyectarle al quebrado dinero pensando que no va que el quebrado va a renunciar a cobrar a los bonistas, cobrar sus bonos. Mira, pues ayer la confrontan que el gobernador le había dicho que ella está hablando de esta propuesta sin conocimiento. Fueron las expresiones del gobernador. Y ella dice, y voy a citar, porque te quiero hablar del elemento político, pero la explicación de por qué esto está pasando. La comisionada residente, vicepresidenta del PNP, compañera de papelete de Pedro Pierluisi en las pasadas elecciones, que cuando le sacó la traina, le sacó que si Pedro Pierluisi hizo un audio allí, que si lo estaba acosando, ella fue la primera que lo defendió, porque no, eso no percoló en la imagen que tiene Pedro Pierluisi. Y dice Jennifer ahora, no sé si es porque sea mujer, o sea, ella no sabe si es porque es mujer, pero aún así mira la conclusión que sale, o porque estoy haciendo una primaria, pero cada vez que lanza una propuesta, el gobernador lo despacha como que es ridícula, como que es bruta, como que es disparate, bochinche, todo ese tipo de clases que en inglés se llama mansplaining. Estos son términos de la colectiva feminista y la izquierda en todos los países. Utilizan estos términos para meter el tema de disfrazado de feminismo para inducir, para empujar temas de izquierda como la perspectiva de género. Anyway, y sigo. Y en español es una manera de minimizar o ridiculizar a tu oponente simplemente porque es mujer. Ahora vamos a los méritos. ¿Cuándo tú has escuchado al gobernador decirle ridícula, bruta, bochinchera o disparatada a Jennifer González? Iván, y tú estás todos los días en medio. ¿Cuándo el gobernador de Puerto Rico le ha dicho bruta a Jennifer González? ¿Cuándo le ha dicho bochinchera? ¿Cuándo le ha dicho ridícula?
Ha dicho que la propuesta no
sirve. No sirve. Lo que digo yo, lo que dices tú, lo que ha dicho medio mundo, pues la Junta de Supervisión Fiscal también es mansplaining. Y ella ha tirado esto, que yo creo que una medida de desespero. Y nada, le va a salir el tiro porque Jennifer sigue corriendo una campaña para una elección general buscando el voto de la izquierda en un evento que primero viene la primaria con los PNP, que estas cosas no le gustan. De hecho, salió hasta Teody de Ferrer. Teody de Ferrer tiene una silla eterna en la Junta Estatal del Partido Nuevo Progresista y en su directorio por haber sido la esposa que cuidó a Luisa Ferrer, fundador de nuestro partido. Ese es Teody de Ferrer, la esposa de Luisa Ferrer. Ayer, básicamente, sacó expresión diciendo que ya Jennifer González, y cito, está excediendo los límites de respeto. En la discusión era necesidad que proponen a la solución de problemas fundamentos de nuestra gente no permea género, permea la razón, el análisis y concienzudo y alternativas más factibles para Puerto Rico. Dice Teody, otras mujeres del Partido Nuevo Progresista, como la presidenta de las Mujeres Progresistas, la presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas, Jacqueline, específicamente sacó expresiones también condenando las expresiones de Jennifer atacando al presidente del partido. Ahí se unió Lorna Soto, Marisita, la senadora Keren Riquelme, la senadora Nitza Morán, y le han caído a chincha a Jennifer por atacar al presidente del Partido Popular. Vaya, güey, con un embuste. Esto es un embuste.
Sí, de manera infundada, porque no hay elementos.
No, que... si tú me dices a mí que el gobernador le dijo bruta, pues yo puedo entender que ella llega a la... Porque hay gente que es bruta. Yo no digo que es el caso de Jennifer, pero hay gente que es bruta y eso no quiere decir que es porque es mujer. Y hay hombres que son brutos y eso no quiere decir que es porque sea hombre. Pero pero más allá de hacer la conclusión de que si lo hace por mujer o por hombre, tú decir que el gobernador te dijo bruta, ridícula, bochinchosa, cuando no hay... Búsqueme en una cita el gobernador diciendo eso a Jennifer González. Mira, lo que sí... Se había dicho además Jennifer González.
Está, ese, el mansplaining está encapsulado en un ataque específico por condición de género. Y yo no he escuchado, de hecho, ni del gobernador ni de nadie.
De hecho, César Vázquez, solamente César Vázquez.
Bueno, con lo del embarazo. Con lo del embarazo.
Porque incluso, el gobernador con el embarazo dijo específicamente lo mismo. No, ella, eso ella puede correr, eso no tiene que ver nada. De hecho, la felicitó cuando dio a luz.
Y me digo, de César Vázquez, machista la expresión, de ahí a mansplaining también, porque conlleva un patrón.
Pero fue una locura lo que dijo. Pero porque ella ha tratado de pegar este tema de que la ataquen porque ella es mujer o porque ha tenido hijos y no ha podido, salvo César Vázquez.
Sí, pero eso a mí, lo que me pasa, a mí, ese planteamiento ayer de sacado del right field, lo que me puso a pensar y analizar es que alguien en el Team Jago se sentó y miró e internalizó que la cosa no está bien, ¿sabes?
Mira,
electoralmente.
¿Tú sabes quién dijo que Jennifer González era prepotente, enferma, borracha de poder, soberbia, que su día tendrá que explicar mucho de lo que está sucediendo, que se dedica a entretener, confundir y enajenar? Es la madrina de Jennifer González, que está en su campaña hoy, lo puso en un libro. No sé yo. Si alguien utilizó esos términos, no fue Pedro Pierluisi, fue gente de su campaña en el pasado.
Pero eso no fue por ser mujer tampoco, eso
tampoco, le aplica un hombre también. Y menos Cucuza, que es mujer, tú sabes.
Eso le puede aplicar a un hombre también.
Y voy con lo que tú analizaste al final, Iván, que yo creo que es lo importante. ¿Por qué hacer este giro radical de una campaña de ideas de que tengo 7-3 y traer el tema de que es que el gobernador es machista y me ataca? Esto es una medida radical. Fíjate que esto es algo, un elemento nuevo puesto en su campaña.
Y es peligroso.
Que se había concentrado, en atacar a Luma y la reconstrucción. Ha cambiado y ha dejado esos temas al lado para dramáticamente cambiar a la carta de la víctima. Es que yo porque soy mujer me están atacando. Me dicen bruta, ridícula, qué sé yo qué. Las cosas que dice que no las dijo, by the way, pero. Y a nivel político, este cambio radical, yo no le veo otra explicación que ya sabe que está afuera. O sea, que está en picada.
Sí, hay una desesperación, una movida desesperada.
Una medida drástica que tú la haces cuando estás bien abajo, Iván. Por si eso. Tú tienes dos temas y no te están sirviendo y las escuelas se siguen poniendo abajo y tú sigues bajando, tú tienes que hacer algo drástico. Pues el gobernador me maltrata. Pues eso es drástico, pero eso no, tú no lo haces cuando tú estás 7-3 o 6-4 en una campaña.
Yo creo.
Y mi amigo Ángel Cintrón sabe de esto. Y hicimos muchas.
Por eso yo creo que
es imposible que tú hagas este cambio dramático de ataque al gobernador con otro tema tan sensitivo como este cuando tú piensas que estás adelante. Esto es porque tú ves que estás atrás en tus números.
Yo creo que hubo una desesperación y es una movida peligrosa, riesgosa, que yo creo que está destinada a salir mal por lo siguiente. Esa expresión de cuando sale el tiro por la culata, ¿no? Que tú disparas pensando que la bala va en una dirección y sale en otra, y te explico por qué. De la gente que apoya o ha apoyado a Jennifer González políticamente durante los últimos 10 y pico de años, ¿no? 2006, 2007, que ella entró a la legislatura en una elección especial y luego ascendiendo hasta comisionada residente, ese elector del corazón de rollo del PNP y quizás realengos algunos que voten por ella siempre han apostado y votado por ella por la figura fuerte que ella representa, porque es una persona fuerte de carácter que se enfrenta de tú a tú con quien quiera y es agresiva con el verbo, con quien sea, hasta el punto de aquel debate con Aníbal Acevedo Vilá. Uno de los debatientes más arraigados y más eficientes que tiene Puerto Rico es Aníbal Acevedo Vilá. Es un gran debatiente, tiene una capacidad de síntesis del mensaje y llevarlo, y es bien, ¿sabes cómo es? Poco piadoso en los debates, bueno, hasta el punto que en ese debate con Jennifer González le tenía unos mensajes de texto entre ellos ya listos para cuando saliera el tema en el debate subirlo a las redes sociales. Imagínate, hasta el punto que Aníbal, debate fuerte. Y Jennifer ese día sacó pecho en ese debate y le bajó fuerte a Aníbal, hasta el punto que gente que sabe de esto y lleva años viendo debates decía, Iván, Jennifer le llevó a Aníbal al corral y lo metió en el corral a Aníbal en el debate de ella, en el público.
Le dijo corrupto y 20 cosas.
Cuando Héctor Ferrer, hijo, la lleva en las vistas aquellas sobre las expresiones que ella hizo de discrimen y represalia en el gobierno, en el contexto de la primaria, una expresión de allá. Y a la Jennifer González que llegó allí, no fue la mosquita muerta de, ay, dígame, señor presidente. No, ella fue y le montó un show a Héctor Ferrer, hijo, allí, y a bailar en la casa del Trump, en la legislatura, en su comisión, hasta el punto que hizo algo en la agresividad y severidad de ella en el discurso, que en la vida yo lo haría. Mira que yo soy bastante severo en el discurso y argumentando, que le sacó hasta cosas de la memoria del papá, de Héctor Ferrer Hijo, que es una cosa que es fuerte. Entonces, si todo el tiempo Jennifer González...
Pero eso no está mal, eso es política. Por eso, lo hacen de todos lados.
Lo que me refiero es si todo el tiempo ella ha recibido apoyo por esa agresividad en el discurso, esa fortaleza, venir ahora a tratar de virar esto con el mansplaining y decir, ay, soy víctima porque soy mujer, creo que le va a salir mal políticamente, porque gente que siempre la haya apoyado por su severidad y agresividad y fortaleza en el discurso, va a decir, adiós, pero ¿qué te pasó a ti ahora? ¿Qué cambiaste de posición en esto? Ahora eres víctima.
El cambio viene, y coincido con tu análisis, el cambio viene en parte precisamente porque ella entiende que lo que estaba haciendo no era correcto. Y en parte, hasta dentro del PNP, victimizó a Pedro Pierluisi. Los PNP, y te lo digo yo que estoy en todos los comités, contra Jennifer está atacando a la administración. Pedro allí fajado, hasta parte de su ataque visceral, vestida de rojo, empezó en octubre a anunciar su candidatura, a hablarle que esto va para el mal camino, de que esto tiene que cambiar, lo que el PNP usa para el Partido Popular lo usó ella para Pedro Pierluisi. Y eso en parte victimizó a Pedro Pierluisi, una persona que se ve todos los días trabajando, que de momento le están atacando su obra desde el mismo PNP, y ahora ella ha querido cambiar eso porque ha caído en votos. Lo que pasa es que cuando tú utilizas el término mansplaining o abuso de Pedro Pierluisi, a Pedro Pierluisi ese tema no le pega, porque no lo es. O sea, tú no ves a Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi no es este político fogoso, fuerte, que algunas veces son mis críticas, by the way. Pero ese tema no le va a pegar a Pedro Pierluisi, porque nadie lo ve como un abusador, porque no es su temple. Pedro Pierluisi es el adulto en el salón, el que quiere mediar, el que nunca quiere una guerra, y de hecho, en parte yo lo he criticado algunas veces por eso. Pero independientemente de eso, están cogiendo un tema por un cambio drástico, porque ha caído en la política dramáticamente la comisionada, que no va a pegar de todas formas, y además se va a prestar para la campaña que él ha utilizado, la campaña de Pierluisi, de que ya lo que hace es atacar al PNP. Sacaron hasta a Todi Ferrer la sacaron a hacer expresiones en apoyo a Pedro Pierluisi. Mira, Iván, con eso nos tenemos que despedir.
Nos escuchamos mañana, por ahí está Kamala Harris, se suelta a los que van a gastar 20 y pico mil pesos en un almuerzo,
que cena, se los dé el que quiera, allí, que se los dé el que quiera. Mira, pero, y como siempre digo,
cuando venga Tron yo voy a ir.
Tú vas a ir y vas a pagar eso.
Muchacho, creo que mira, la de Trump, creo
como
que
va siempre a ser, digo,
a 100 mil.
A 100 mil, anda para acá. Mira, como siempre digo, los viernes, pásenla en familia.
Y bien, y con
disfruten mucho.
Y si beben, no guíen. Viene weekend largo para muchos porque viene la Semana Santa. Pásenlo tranquilo. Si usted, oye, pásela bien, de ser pálido, yo me lo doy. Pero si usted siente que pase la llave.
No lo dimos ayer.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.